Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta rueda de prensa este miércoles 16 de mayo, rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para analizar el fenómeno de los youtubers como líderes de opinión entre los millennials. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor José Igor Israel González Aguirre, jefe del Departamento de Sociología del CUSH. Muy buenos días, buenas tardes. También saludamos con gusto a la maestra Adriana Hernández López, académica del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales del CUSEA. Muy buenas tardes. Y saludamos con mucho gusto a la licenciada Paola Alelí Ciordia Frías, egresada de la licenciatura en Negocios Internacionales del CUSEA y una de las youtubers más famosas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muy buenas tardes a ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor José Igor Israel González Aguirre.
Bien, buenas tardes ya. Bueno, básicamente creo que hay que aprovechar que mañana es el Día Mundial de Internet, entonces habría que colocar esta temática precisamente en ese contexto, en un contexto más amplio. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre, insisto, en términos de colocar la discusión sobre un contexto más amplio, sobre la importancia que tiene cada vez más la incorporación de lo que podríamos denominar la variable tecnodigital a la construcción de la vida social, porque precisamente ese proceso ha producido una serie de transformaciones fundamentales para entender el presente, vaya. Yo por lo menos veo que hay tres campos en los que esas transformaciones, o en que la incorporación de la variable tecnodigital, ahorita puedo decir que a qué me refiero con esto, pero la incorporación de la variable tecnodigital ha producido grandes transformaciones en cuando menos tres campos. Uno, la producción de relaciones socioafectivas. Si tenemos más adelante un poco más de tiempo, profundizamos en el asunto. Pero ha producido transformaciones en la producción de relaciones socioafectivas. Ha producido transformaciones en el ámbito educativo y de manera más precisa, sobre todo en la manera en que adquirimos una serie de saberes, incluso los saberes más institucionalizados. Otra serie de saberes, pero sobre todo los saberes más institucionalizados. El campo de lo laboral se ha modificado también de una manera altamente significativa. De hecho, a mí me parece que la intersección de estos dos últimos campos, es decir, el campo educativo y el campo laboral y las transformaciones que ha producido ahí la incorporación de la variable tecnodigital, precisamente coloca el tema o pone de relieve el tema de los youtubers y particularmente la influencia que estos pudieran tener frente a un cierto sector de la generación al que yo me rehúso a llamar millennials, pero como categoría, bueno, ha penetrado en el imaginario social. Entonces, creo que la intersección del ámbito educativo, de cómo adquirimos saberes y cómo trabajamos hoy, o las transformaciones que han experimentado estos dos campos, es precisamente lo que nos permite reconocer la existencia de estas figuras, de esta gente con un alto nivel de influencia a los que llamamos youtubers. Este fenómeno en particular nos permite reconocer dos cosas, creo. Uno, cómo se constituye hoy la subjetividad contemporánea, es decir, cómo nos presentamos ante el mundo y cómo estamos en el mundo. Si no está en YouTube, entonces no existe. Y también cómo se construye la arquitectura institucional en la que nos desplegamos. ¿Por qué afirmo esto? Porque básicamente la influencia de los youtubers lo que produce es un discurso al cual desde el cual se abreva o de cierto sector de la población abreva para sancionar positiva y negativamente una serie de prácticas y para constituirse como sujetos y generar una serie de mecanismos de legitimación que insisto son parte fundamental de la construcción de la vida social. Y creo que me queda como un minuto. Entonces, básicamente terminaría por lo menos esta parte señalando la importancia de cómo el ámbito público, particularmente el que se despliega en las plataformas digitales, se ha constituido una especie de, de lugar de disputa en el que compañeras como Paola Alelí lo que hacen es generar no solo nuevos lenguajes para comunicar cosas, sino además nuevas formas de comunicar, es decir, nuevas narrativas para contar el mundo y lo que ahí acontece. Y esas se cuelan al modo en que nosotros como sociedad y como sujetos nos constituimos. Lo que quiero decir, pues, y con esto termino, es que la importancia de un fenómeno como este no es menor, es fundamental, y vale la pena recordarlo hoy que estamos a un día de celebrar o rememorar el Día Mundial de Internet, puesto que básicamente es justo ahí donde nos constituimos como sociedad. En todo caso, esta variable, la variable tecnodigital, está jugando un papel fundamental para la arquitectura de lo público particularmente y de la sociedad en general. Dejaría por ahí el asunto, más o menos son 4 minutos, entonces...
Muchas gracias, doctor González Aguirre, por su exposición. Ahora escucharemos la intervención de la maestra Adriana Hernández López.
Okay. Bueno, buenas tardes otra vez a todos, muchas gracias por la invitación. Completando con la información que también nos brindó aquí el doctor, yo creo que desde el punto de vista de mercadotecnia podemos ver a los influencers en general, más que el youtuber, como una tendencia de la que ya no nos podemos desentender en este momento o verlo como un fenómeno aislado, ¿no? Ahorita, bueno, yo preparé aquí unas cifras que me gustaría que viéramos y que van de la mano con la información que dijo el doctor aquí. ¿Por qué es tan importante el fenómeno de influencers o por qué se da este fenómeno que ya es tendencia? Bueno, pues vemos que en los últimos 10 años ha crecido muchísimo la navegación o el número de usuarios. Esta gráfica aquí la saqué de un estudio de hábitos de usuarios en Internet, del 2017, ¿no? Tenemos que al 2016 teníamos un porcentaje de navegación de la población total de México de 70%, perdón, de 70 millones de personas, que son aproximadamente el 60% de la población. Entonces es un sector bastante grande que se mueve y que navega y que obtiene su información principalmente del Internet y particularmente de los medios sociales. En los medios sociales, pues estas figuras que son los influencers, youtubers, bloggers con B, son las personas que están teniendo un mayor peso. ¿Por qué tienen un mayor peso? Ahorita también vamos a ver otros datos aquí. La mayor parte de las personas que navegan en Internet tienen entre los 12 y los 35 años de edad, y estas personas se catalogan en estas generaciones que tenemos el concepto tanto de los millennials o silenials con Z, y la generación Y y Z. Estos son las personas que más navegan y que están hiperconectados. De hecho, ¿por qué la importancia de crear un contenido? ¿Por qué el youtuber y por qué el influencer es tan importante? Porque estos sectores de la población, específicamente el millennial, se dice, según las estadísticas, que para 2025 van a ser el 75% de la fuerza laboral a nivel global. Entonces, el 75% representa en ya escasos 7 años que van a ser los principales aportadores económicos, ¿no? Entonces, aquí es donde ellos tienen el gran peso. ¿Y por qué el influencer, por qué también tiene un peso en la parte de mercadotecnia, en la parte del consumo? Para entender de dónde surge el concepto, me voy a brincar estas... Para entender de dónde viene el concepto de influencer, digo, esto no es un término nuevo que bueno, se relaciona con las plataformas digitales. Sin embargo, el influencer ya existía desde hace mucho tiempo. Desde que empezamos a hacer el estudio de las vertientes ahí de la mercadotecnia, por ahí vamos a encontrar algo que se llama el comportamiento del consumidor, que nosotros los mercadólogos nos encargamos de eso. El comportamiento del consumidor prácticamente se encarga de estudiar los hábitos del comportamiento del consumo de una población en específico. Aquí, en específico, millennials y en general la población que está navegando en las redes sociales tiene un consumo o tiene patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento a nivel tradicional o a nivel digital están influenciados por nuestros grupos de referencia o por las personas con las que normalmente nos rodeamos. Pueden ser estos estos grupos de referencia pueden ser aspiracionales. Ahí es donde el youtuber, donde el influencer tiene este peso grande para influir en nuestro comportamiento. El doctor comentaba esta variable tecnodigital que afecta en la parte social y que hace que, como él comentaba, que se cambie un discurso o que se adopte. ¿Por qué? Porque es con lo que se está en contacto. ¿Por qué es importante? También porque nosotros como seres sociales tendemos a imitar, tendemos a comportarnos de la manera que nos gustaría, de la manera en la que nos gustaría ser visto, en la manera en la que nos gusta percibirnos a nosotros mismos como persona y en la manera en la que queremos que las otras personas nos perciban a nosotros. Entonces, si juntamos todas estas variables, este crecimiento de la variable tecnodigital, si juntamos esta variable en la que vemos que los usuarios en mayor medida están consultando información y navegando el internet, porque el millennial está conectado 24/7 y está enfocado en desarrollar y alimentar su estilo de vida. Si juntamos esta variable en la que sabemos que la efectividad publicitaria en medios tradicionales también ha bajado, nos encontramos ahora con que tenemos que encontrar un nuevo discurso para poder encontrar ese canal de comunicación entre empresa y usuario de redes sociales. En general, también una característica de esta parte de millennials es que no les gusta, no son adeptos a la publicidad, no nos gusta que nos digan, oye, te voy a vender esto. Entonces, en esta búsqueda de nuevos discursos encontramos a estas figuras que representan un sector social que son influenciadores del comportamiento. Ahorita lo acabo de comentar, como nosotros queremos vernos, queremos parecernos, queremos desarrollar nuestro papel dentro de la sociedad como alguien, estas personas que son influenciadoras, que representan el mismo estilo de vida que yo quisiera tener, son las personas que van a tener mayor importancia al momento de yo querer desarrollar un consumo. ¿Por qué el consumo? Porque yo quizá quiero desarrollar el mismo comportamiento que la persona que me está influenciando, que el youtuber, que el influenciador, pero para ser como esa persona tengo que consumir lo mismo que esa persona. Me tengo que comprar la ropa donde mismo, tengo que usar los mismos zapatos, tengo que viajar a donde va esa persona, tengo que utilizar los medios que usa esa persona y dejarme ver en los lugares que está esa persona. Ahorita también con la dinámica de preguntas y respuestas, pues resolveremos más dudas y más información que va a salir importante al caso.
Muchas gracias, maestra Adriana Hernández López. Ahora escucharemos la experiencia de una youtuber al escuchar a la licenciada Paola Ciordia.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Aleli y, bueno, tengo aproximadamente 2 años siendo creadora de contenido en YouTube. Empecé mi canal, básicamente yo le llamo como mi diario viajero. Está enfocado principalmente en mis experiencias a través de viajes y hablo mucho sobre diferencias culturales. De repente también suelo subir contenido de comedia, de sátiras, le pudiera llamar yo. Bueno, yo creo que empecé mi canal básicamente porque, pues no sé, por comenzar o, bueno, unirme a esta ola de youtubers que necesitábamos o queríamos tener una voz con un mayor impacto. Creo que el término también influencer ha existido desde hace mucho tiempo. A lo mejor, no sé, en nuestras generaciones un influencer era, no sé, un conductor de televisión, un columnista. Siempre teníamos como, no sé, esa figura a la cual teníamos la referencia y queríamos parecernos, a lo mejor un cantante, cosas por el estilo. Y bueno, nuevamente, como parte de nuestra generación que tenemos pues todas las redes sociales, uno como, no me gusta la palabra como influencer porque realmente, no sé, a lo mejor estás en tu casa platicando o debatiendo algún tema y tú ya tienes como cierta influencia, a lo mejor con esas 5 personas en tu casa con las que estás debatiendo. Sí tenemos nosotros a lo mejor como cierta responsabilidad del contenido que estamos compartiendo porque pues en una época de información y de desinformación, cada quien te puede dar su punto de vista, pero es responsabilidad tanto del creador como del consumidor como qué parte tomar, ¿no? Básicamente yo mi canal lo que hago es tratar de inspirar a las personas a viajar, a seguir sus objetivos, a cumplir sus metas y sus sueños. Y bueno, es interesante ver cómo interactúa también los consumidores de este contenido, que de repente a lo mejor me pueden decir, oye, está muy padre tu contenido, a mí me motivaste, no sé, por ejemplo, a viajar solo, o qué padre que muestras esta ciudad, me gustaría ir ahí, me gustaría visitar este lugar, hacer lo mismo que tú, como comentaba acertadamente la maestra Adriana. Sí, tenemos como esa cierta responsabilidad de que el consumidor nos dice, bueno, sí, yo quiero ser como tú, yo quiero hacer lo que tú haces. Y bueno, la responsabilidad que tenemos nosotros como youtubers o como creadores de contenido es eso, influenciar de la manera positiva o en la manera que mejor podamos hacerlo. Y bueno, básicamente yo empecé, como les comentaba, mi canal hace 2 años. Bueno, abrí mi canal hace 7, pero no subía nada. Era más que nada yo consumir contenido. Y bueno, empecé a subir mis experiencias de viaje combinándola con mi trabajo. Y bueno, yo lo que hago es básicamente, de cada viaje les cuento mis experiencias, tanto de dónde me hospedé, qué comí, a dónde, a qué lugares fui, cuánto costaba cada cosa, las experiencias extrañas que me sucedían. No sé, por ejemplo, que si yo iba a un hotel en Cusco y llegaba una persona y me decía, oye, tienes que cancelar tu reservación. Y yo, pues, no quiero cancelar mi reservación. Entonces, como media hora después nos dimos cuenta que lo que quería la persona era que le pagara la habitación. Y es eso, es tanto un nuevo lenguaje en esta generación, o al menos a mí me gusta así verlo, como un lenguaje global que todos podamos entender y no sé, como interactuar y reírnos de esas pequeñas diferencias culturales. Es básicamente lo que se trata mi canal.
Muchas gracias, Paola. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Ignacio Pérez, de Canal 44. Preguntarle al doctor Igor, la mayoría de los youtubers, como lo comenta ahorita Leli, muchos temas son como superficiales o son, es decir, no son temas como duros. Ahora que hablabas pues del tema de que uno de los puntos es la adquisición de saberes, de repente la impresión que se tiene, o sea, de los que somos más adultos, es de que los youtubers o los contenidos que están ahorita en redes son muy superficiales entre los jóvenes y, digamos, los temas más de responsabilidad, de seriedad, no están ahí. O sea, ¿crees que habrá algún momento en que estos contenidos no tan superficiales puedan también tener ser populares y ayudar justamente en esta parte como educativa?
Yo diría que ya está ese momento. Más bien lo que sería necesario es empezar a reconocer la validez que tienen este tipo de saberes. Vaya, por ejemplo, a ver, también es cierto que hay una tendencia en la vida social en general a privilegiar cada vez más lo estético por encima de lo ético, o la forma por encima del fondo. Es cierto que está esa o la inmediatez por encima de la duración, ¿no? Del largo tiempo. Es cierto que está esa tendencia, pero también es cierto que en las plataformas digitales en general, particularmente en YouTube, hay una serie de aprendizajes altamente significativos que circulan ahí y que están disponibles para quien quiera acercarse a ellos. Puedes aprender, por ejemplo, desde, te lo digo por experiencia, desde cómo hacer una pizza hasta cómo elaborar una obra de arte abstracto, tú solito, sin necesidad de profesores. Pero más aún, si uno revisa la tendencia de las universidades más importantes del mundo, estas circulan o empiezan a desplazarse hacia la apertura de sus contenidos gratuitos, de manera gratuita. O sea, tú puedes estudiar fotografía, si quieres, en uno de los más prestigiosos institutos de Nueva York, de manera gratuita y por la vía de las plataformas digitales. Puedes acceder a contenidos de Harvard, puedes acceder a contenidos de Cambridge. O sea, esta discusión, digamos, no tan banal, está puesta ahí, pues, y la gente está accediendo a esta, ¿no? Yo creo que ya estamos en ese momento. Quizá lo que valdría la pena sería legitimar ese tipo de formas de adquirir saber. Yo es lo que plantearía con respecto a tu pregunta.
Hablas de responsabilidad, que creo que es un punto como muy importante y tendrá que ver con cada tema de cada youtuber, ¿no? Imagino que no es lo mismo recomendar responsablemente o no un restaurante en algún lugar que decir cómo hacer un licuado para adelgazar, por ejemplo, y que le pueda causar un problema mucho más serio, incluso hasta la muerte de una persona. ¿Cómo es que se diferencian estos tipos de contenidos y cómo perciben ustedes como youtuber ese tipo de responsabilidad, que sabes que millones de visitas van a estar pendientes de eso?
Creo que ahí varía dependiendo cada persona, porque, bueno, finalmente tú vas a consumir cierto contenido y lo que comentaba, estamos en la época de la información y de la desinformación. Es también responsabilidad uno como consumidor no quedarte a lo mejor con una sola fuente. Entonces, pues en gustos se rompen géneros. A lo mejor yo puedo decir, ay, no me gustó este restaurante o no me gustó este hotel, pero es mi perspectiva. Entonces, pues lo que queremos promover es que tú, o sea, tienes estas opciones, plantearte como yo mi experiencia, yo cómo le hice, pero tu responsabilidad también como consumidor es pues tomar tu propia opinión y tener cierto criterio para decir que sí y que no, y no quedarte solamente con una fuente.
¿Cómo ha influenciado esto los youtubers o los influencers? Principalmente en los jóvenes, porque dice que el estudio es de 12 a 35 años de edad, principalmente claro, menores de edad. Entonces, a mí, si ellos no saben manejar una situación a lo mejor de riesgo, porque a veces suben momentos riesgosos de que a lo mejor están arriba de una torre, tomándose una selfie, ¿no? Y hemos visto que esas personas mismas pues se suicidan voluntariamente. Pero esto, ¿cómo negativamente lo puede percibir la persona que lo esté viendo cuando es un menor y el impacto negativo que también puede generar una conducta a lo mejor hasta un suicidio o a otras conductas que también generen violencia?
Esa es una excelente pregunta. Hasta aquí hemos hablado de básicamente las cosas positivas de todo este proceso, ¿no? De incorporación de la variable tecnodigital a la vida social. Y yo creo que das en el clavo. Es cierto que la mayor parte de la población que accede a internet es menor a 35 años, pero el 80% de la población tiene entre 12 y 24 años. Entonces, sí es necesario poner atención a esto que señalas. Y no nos queda otra más que aprender a gestionar la vida digital, pues. Y ahí hay una serie de mecanismos ya implementados o que pueden ser implementados en lo inmediato a los que vale la pena recurrir. Por ejemplo, respetar las edades que tienen las plataformas digitales para la socialización, como Facebook o Twitter o algunas otras, para que la población pueda inscribirse, ¿no? No debe ser menor de 12 años. Y cuando esto ocurre, cuando se les permite a los niños y niñas que accedan a este tipo de plataformas, pues es necesario un involucramiento por parte, o sea, es necesario que las familias aprendan también a gestionar esta parte de la vida digital y que generen en su entorno inmediato capacidad reflexiva para que los chicos y chicas, o los niños y niñas, perdón, tengan criterios suficientes para gestionar esta cuestión, ¿no? De cómo filtrar aquello que uno consume o aquello que uno produce, porque una de las características de este proceso es que además ya no solo somos consumidores de contenidos audiovisuales, también estamos en condiciones ya en este momento con un aparatito de estos de producir contenidos, si me explico, y producimos y socializamos una serie de contenidos. Entonces es necesario la incorporación de quienes somos más adultos, cuando hablamos de niños, en todo este proceso. Pues sí, hay que tener un acompañamiento. No podemos evitar que las niñas y niños se acerquen a este tipo de plataformas. Creo que sería la solución menos viable. Más bien lo que tenemos que hacer los adultos es tener procesos de acompañamiento, de reflexión, donde de manera colectiva construyamos una forma de gestionar la vida digital. Ahí hay una serie de decálogos que te dicen más o menos qué hacer y qué no hacer en internet. Son muy amigables para las niñas y niños, y que vale la pena darles difusión, ¿no? Para el caso específico que planteas, que sí tiene una serie de riesgos importantes.
La siguiente pregunta.
Sí. Preguntarles, por una parte, a Lely, si nos puedes platicar como la experiencia de cuando comenzaste a compartir contenidos ahora. O sea, ¿qué temas fueron los que más han jalado la atención? También que nos platiques ahorita cuántos seguidores tienes, cuánto te reporta de ingresos, si es posible que nos lo digas, y si tienes planes de ir a otros temas, por un lado, y por el otro, para la maestra Adriana, si nos puede hablar un poco de cómo ha crecido esta parte de, nos hablaba de la publicidad tradicional que va a la baja, la comercialización de productos, si hay algún indicador de cómo ha crecido en 5 años, etcétera, y también si hay alguna proyección.
Bien, gracias. Sí, yo empecé hace 2 años, me tardé yo creo como a lo mejor 1 año o 9 meses, cosa por el estilo, en tener, no sé, 300 seguidores, y yo me sentía la persona más famosa del mundo, que y tenía de ingreso como $1, me tardé sí más o menos como 9 meses o 1 año para que YouTube me generara una ganancia de $1. Ahorita aproximadamente al mes estoy haciendo como $40 y tengo, bueno, hasta ayer que chequé tenía 10,600 suscriptores. Sí, yo más o menos como, es muy variado porque igual hay contenido que de repente yo digo, pues no va a llamar la atención, nadie le va a hacer caso y de repente tiene miles de vistas. Es como muy variado el comportamiento de cada uno de los videos. Sí, en general, bueno, yo empecé a subir como contenido muy, muy variado. De repente subía, no sé, por ejemplo, que maneras de llamarle la atención a una chica o cómo conseguir salir con una chica. Y tenía como, no sé, 100 reproducciones. Y de repente empecé a subir contenido de mis viajes. Empecé con una serie que era Leak en Perú. Y fue una serie de experiencias de un viaje que tuve a Lima y a Cusco. Y empezaron a llamar más la atención. Y poco a poco, pues, fueron como que aumentando los seguidores y realmente es muy variado. Sí, creo que lo que llama más la atención en mi canal particularmente es el tema de los viajes. Y bueno, en mi canal la mayoría de los suscriptores son personas entre 25 y 35 años. Y yo creo que el 80% son personas del extranjero. Realmente tengo más suscriptores o más visualizaciones del extranjero. Pero es muy, muy variado dependiendo de cada video. Igual puede haber una semana que de repente se suben las estadísticas y como que hay semanas más cortas. Realmente el mundo de internet no es como que exista una, pues una variable, una pauta que puedas seguir o que tengas como referencia de qué videos se consumen más que otros. Realmente es como súper, súper relativo. Que depende más que nada como que del contenido que le llame la atención a tus suscriptores o realmente como que al título que le pongas o la miniatura, cosas que les llamen la atención.
Maestra Adriana.
Gracias. Con respecto a tu pregunta de la efectividad publicitaria, aquí los datos los podemos visualizar de diferente manera. Primero, hablando de medios tradicionales en la televisión, pues sabemos que es la que más dinero mueve, se mueve mucho capital. En cuestión, por ejemplo, eventos, la cuestión publicitaria, los costos de las pautas son altísimas y sigue teniendo una efectividad, digamos, constante, porque pues son eventos y hace que las personas pues atraigan con el contenido para ver la pauta, tal cual. En cuestión digital lo podremos manejar diferente. ¿Por qué se menciona o por qué se dice que baja la efectividad publicitaria? Porque el mercado el que está moviéndose en redes sociales específicamente son personas que, si ustedes analizan los hábitos que tienen ellos, no está el ver televisión ahí. No está quizá comprar periódicos, los ven en línea, entonces se van directamente hacia una nota. Por eso el que generar contenido de utilidad y de interés para el usuario es tan importante cuando estamos hablando de la publicidad en medios sociales. Aquí, de hecho, les estaba mostrando una de las cifras que yo pude investigar de acuerdo a este estudio de la Asociación Internet MX. Nos dice aquí que de todos los usuarios que ellos entrevistaron, dice que aproximadamente el 30% es el que ve publicidad tal cual en línea. El otro 70% no le gusta ver contenido. ¿Y de qué le gusta ver contenido? Ahorita complementando con lo que dijo Paola, el mayor porcentaje de agrado hacia el contenido va directamente hacia viajes, va directamente a ropa, calzado, accesorio, libros, a música, al buscar eventos. Todo esto nos habla de que las personas que están navegando en las plataformas digitales están interesadas en desarrollar o cultivar su estilo de vida. Por eso es que, otra vez vuelvo a lo mismo, que el influencer, el youtuber, el blogger, cualquiera de estas figuras que tengamos son importantes porque son las personas que están hablando de esto. Y también creo que contestando un poquito a la pregunta que habían hecho sobre el tipo de que si esto nada más se usa para cosas banales, ¿no? Ya tenemos influenciadores en cada rama que ustedes quieran ver, o sea, en salud, en cuidado de la familia, porque también hay influencers que son mamás y que nos hablan como el cuidado de los niños, de los bebés, incluso personas que también están atravesando por cierta situación de enfermedad, también los hay. Hay de deportes, hay de belleza, hay de, ahora sí que cosméticos, política, incluso la misma, aunque sea un discurso subversivo, también los hay. O sea, hay temas para todo. Lo importante de esto, viéndolo desde el punto de vista mercadotecnia o el influencer como una marca personal o un branding personal, es que ellos desarrollan su contenido dependiendo del interés que tengan de alcanzar cierto mercado. Ahí es donde, bueno, yo creo que ahí no me vas a dejar mentir. O sea, tú desarrollas el contenido dependiendo a lo que la gente que te está viendo le está gustando, ¿no? O sea, me dices, yo estoy viendo que les gustan los viajes. Bueno, pues vamos a hablar de los viajes, ¿no? Vamos a hablar de estas diferencias culturales, vamos a hablar de las cosas que a ellos les está representando mayor interés, porque eso hace que yo tenga mayor número de usuarios. Mayor número de usuarios representa para ella un mayor ingreso. Si alguna marca está interesada en ella, le va a pagar de acuerdo al número de seguidores que ella tenga. Y de acuerdo a lo que diga, de acuerdo a los eventos que ella se va a dejar ver. Siempre y cuando esta audiencia o este número de audiencia que ella tenga en realidad sí sea potencialmente influenciable. Es decir, a lo mejor de los 10,000 que tiene, quizá 5,000 le gusta el contenido y a otros 5,000 sí de verdad representa para ellos un ejemplo de comportamiento. En cuestión de cifras publicitarias, ayer lo que pude constatar en los datos más actualizados es que el internet viene en segundo lugar de la inversión que se hace en la publicidad por televisión, mucho más alta que la inversión que se hace en publicidad en canales de televisión por cable o canales privados. Y eso ya nos habla de un número bastante grande a nivel global.
Gracias. Yo quisiera preguntar, entonces los influencers de alguna manera han desplazado a lo que antes eran los líderes de opinión, es decir, conductores, lo que decían hace rato, conductores, cantantes, incluso actrices, actores. Digamos que estamos ante la nueva generación de líderes de opinión.
Sí, de hecho, hablando tal cual del término líderes de opinión, se puede aplicar para influencers o para estas figuras públicas que de alguna manera nos influenciaban. Como decía Paola también, es en nuestra generación, cuando nosotros éramos chicos, cuando nosotros éramos unos niños, pues sí, veíamos al de la tele y era el que nos influenciaba a comprar, ¿no? O nos influenciaba a tener cierto comportamiento, a ir a ciertos lugares, a probar cierta comida. ¿Por qué el influencer tuvo gran peso? Como les decía ahorita, a la generación o al número de personas o los usuarios de internet no les gusta ver publicidad. Entonces, el influencer viene a ser esta representación de una persona con la que yo siento empatía, con la que yo me asocio, a la que yo me quiero parecer o a la que me está gustando lo que está haciendo, y estoy dejando que esa persona me comunique lo que ella me quiera comunicar. Viene a representar, sí, una nueva figura de líder de opinión, porque ya las marcas tal cual, como les digo, nos vendían un producto. El influencer, youtuber, blogger, como lo quieran, la figura que queramos ponerle, este líder de opinión lo que nos vende es una experiencia, lo que nos vende es un estilo de vida, y lo que nos vende es esa empatía. Por eso también para ella es tan importante, ahorita lo hablaba, sobre la interacción. Lo que están buscando los influencers, estos líderes de opinión, es interacción con el mercado. Esa interacción le va a dar la efectividad a ella que necesita para poder lograr algo que se le llama engagement, que es la lealtad, ya sea a su marca personal o si estamos hablando de que una marca está patrocinando de cierta manera, una marca está tratando de llegar a cierto mercado por medio de un influenciador. Por medio de esto lo va a lograr. Lo que entonces el influencer o el líder de opinión, esta nueva figura, necesita hacer es generar esa interacción, esa conversación y que nosotros nos sintamos en confianza con ellos. Otro punto, ¿por qué vino a cambiar el modelo del líder de opinión tradicional o el que conocíamos, que veíamos en medios tradicionales? Es porque gracias a la evolución de Internet ha permitido que los mismos usuarios sean los que generen contenido, también como lo comentaba el doctor. Nosotros tenemos un celular y desde ese momento ya somos potencialmente influencers, ¿no? ¿Cómo lo manejemos? Pues ya es nuestra estrategia. Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos interactuar hace que estas figuras y líderes de opinión sean o tomen cada vez más importancia dentro de las plataformas digitales. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, adelante.
Yo haría un matiz con respecto a tu pregunta. Yo no haría un juicio absoluto. Desde luego estamos frente a la emergencia de nuevas formas de liderazgo de la opinión. Yo pensaría más en mecanismos de legitimación de ciertos discursos. Estamos frente a la emergencia de nuevos mecanismos de legitimación de nuevos discursos o de algunos otros discursos, pero eso no quiere decir que los líderes de opinión convencionales, tradicionales, como los hemos conocido, desaparezcan. Pues. O sea, conviven en el espacio público y lo que tenemos es básicamente, o lo que yo alcanzo a observar, es una fragmentación del espacio público y una serie de audiencias, que queda corta la palabra, pero una serie de audiencias mucho más reflexivas, mucho más críticas y con una capacidad de juicio, no, con una capacidad para elegir a quién hacerle caso, por entre comillas el término. Pues. Es decir, puedo al mismo tiempo ser fan de Casey Neistat, que es uno de los bloggers, youtubers más famosos del mundo, pero también puedo escuchar por la vía más tradicional de la televisión, algunos otros personajes. ¿Sí me explico? Yo matizaría el argumento y no haría como juicios absolutos. Yo más bien pensaría que sí somos testigos de nuevas formas de liderazgo de opinión o de mecanismos de legitimación que conviven a veces de manera tensa con los que ya conocemos de manera también convencional, ¿no? Yo diría eso.
Si ya no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium, por supuesto que les agradecemos su presencia esta tarde en esta rueda de prensa en la que conocimos del fenómeno de los youtubers como líderes de opinión. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes, a todos, que tengan un excelente día.